Hi, this is Thomas Roseland Weiberg Thun from the Serial Killer Podcast. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise. From the legendary monsters that keep you up at night to under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar en la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Viernes 29 de octubre, hoy en Contraataque. Y sí, tal como se los veníamos adelantando, el globo amarillo no soportó más la presión y reventó. Por más que sus porristas trataron de inflarlo, se encontraron con un equipo de la parte alta de la tabla y los puso en orden. Y si a esto le suman que no hubo ayuda del jugador 12, el resultado fue catastrófico. Título de la Champions de CONCACAF para los Rayados del Monterrey. Un desastre lo que sucede con el Paris Saint-Germain, que no tiene a sus jugadores estrella. Y lo más importante, no gana. Acá les tenemos el resultado. No más invictos en la NFL en un partido lleno de errores. Los empacadores de Green Bay acabaron con los pájaros rojos de Arizona. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas, porque aquí comienza Contraataque Deportivo.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, arrancando Contraataque Deportivo, listos como siempre, sobre todo en viernes, que se junta muchísima actividad de lo que ha sucedido y lo que va a acontecer a lo largo de este fin de semana. Soy Óscar Francisco Cano, comenzando Contraataque Deportivo en Grupo Fórmula. Víctor Edu, antes de entrar al aire soltaste un chistorete que a los del América no les va a gustar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Óscar? No, mis respetos a todos los seguidores del América. Eso se platica aquí en corto. La verdad es que, digo, lo he dicho muchas veces, yo le voy al Cruz Azul y pues siempre me da como que el gusto, me da alegría ver, y sobre todo la manera en la que los echaron, ¿no? Con polémica y toda la cosa, diciendo que nos robaron y todo. El América jugó muy mal ayer y ya lo platicaremos.
Muy bien, lo vamos a platicar porque además este domingo hay un Cruz Azul América, América Cruz Azul, entonces todavía le pone más condimento. Aquiles Castañeda, puede ser un fin de semana histórico en el boxeo mexicano, sin duda. ¿Cómo estás?
Muy bien, Óscar Francisco, Víctor, sin duda lo será porque combaten finalmente Jackie Nava y la Barbie Juárez, una pelea que esperábamos desde hace por lo menos 8 años, se da este fin de semana. Espero que todo salga muy bien para las dos, pero sin duda tenemos una favorita en la casa del boxeo y esa es la princesa Azteca, Jackie Nava, este sábado.
Sí, como ya más adelante nos comentarás, pero sí, como en un preámbulo, será una pelea de esas dramáticas, muy cerrada, muy abierta, no sé, no logro definir cómo lo ves tú.
Tendría que ser una pelea sumamente cruenta, porque Mariana Juárez, aunque creo que tiene muchas cosas en contra, no va a querer ceder ese lugar que de alguna forma quiere conservar en la historia del boxeo. Creo que por eso podría ser una pelea encarnizada, realmente la mejor pelea de boxeo femenil que podamos haber visto durante mucho tiempo, más allá de la precisamente Jackie Nava contra Mariana Juárez.
¿Dónde va a ser el combate?
En Tijuana.
En Tijuana, Baja California, así es.
Tinta en sangre puede ser esta batalla. Bueno, pues ya nos estaremos preparando para ello. Vamos a la pausa, hay mucho que comentar. Felicidades a toda la gente en Monterrey, al menos al 50%, porque el otro 50% está también dolido, el que le va a Tigres.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Los Rayados de Monterrey levantaron su quinta Copa de Campeones de CONCACAF al vencer anoche a las Águilas del América 1-0 en un duelo celebrado en la Casa de los Regios. América nunca había perdido una final de CONCACAF, pero siempre hay una primera vez y ahora les tocó gracias a un gran error del defensa Sebastián Cáceres, quien abanicó un balón en el área chica y se la dejó libre para que Funes Mori, apenas a los 8 minutos, marcara el gol que sería definitivo. Rayados tuvo al menos 3 oportunidades más para conseguir ampliar el marcador, pero fallaron sobre todo en el segundo tiempo. América nunca pudo descifrar el esquema de Javier Aguirre, se dedicó a mandar centros y centros estériles, y fue hasta el minuto 99 cuando llegó la única oportunidad clara, un balón que fue al travesaño, y luego parecía tocar la mano de Maxi Mesa en una jugada de amontonamiento. El árbitro fue al VAR y dijo no hubo penalti y se acabó el partido. Y mientras los regios subían al podium a recibir sus medallas y el trofeo de campeón, Santiago Solari hizo regresar del vestidor a varios de sus jugadores para que estuvieran en la ceremonia como muestra de respeto al rival. Terminando, Javier Aguirre tomó con mesura el título.
Juegan al fútbol con el corazón, de repente te alcanza, a veces no, y tuve la fortuna de meter pronto el gol y manejar los tiempos. Creo que América es un gran rival, tienes que liquidar, si no te gana en cualquier momento. Ya volvimos al final del palo y estuvimos sufriendo en los 90 y tantos, por lo tanto creo que fue una final propia de dos equipos que tienen un historial, que les gusta esta competencia, que nada, la noche me entiendo.
Para Santiago Solari la clave fue recibir un gol muy rápido.
A partir de ahí supo manejar bien el partido, en el segundo tiempo también, ¿no? Supo manejar el partido y los tiempos de partido. Nos costó mucho, peleamos hasta el final, hasta la última jugada, donde casi matamos y ¿qué te puedo decir? Los felicito por el torneo.
Es el quinto título de los regios, primero en 2011, luego 2012, 2013, 2019 y ahora 2021. Jugarán representando al área en el Mundial de Clubes, donde podrían enfrentar al Chelsea, ya clasificado por Europa, si es que el sorteo los enfrenta. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Contraataque Deportivo. Te escuchábamos, Víctor Edu, entonces, con esta crónica del partido de ayer entre Monterrey y el América. Un Monterrey que en la liga, y lo dijo, lo ha resaltado Javier Aguirre ya con el título en la mano, somos uno en la liga y otro lo que hicimos en CONCACAF coronando con el título. Pero no podía dejarse de lado que venía mal el equipo Rayado. Y el América, pues el América ya líder, nadie le quita esa posición, pero las fuerzas se equipararon y al final Monterrey aprovechó sus condiciones a un solo partido en casa, que eso pudo haber sido polémico, ¿no? Pero es un buen campeón.
Y es que creo que el América fue irreconocible ayer respecto a lo que veníamos viendo. Se dedicaron a mandar centros. O sea, se dio un festín Montes. Rompiendo todo. O sea, realmente irreconocible en la América, y eso yo creo que a los aficionados y al mismo club y al interior debe darles una señal de alerta, porque no puede ser que Solari le pase lo mismo, ¿no? Lo mismo que le pasó con Pachuca aquella vez, aunque sí anotaron y todo, sí. pero dieron unas ventajas tremendas. Y algo que me llamó la atención fue que Solari se presenta en la conferencia de prensa, ya lo escuchábamos, y él dice, no, el esfuerzo, agradezco a mis jugadores, o sea, muy políticamente correcto, no dijo nada de en contra de su equipo, pero al interior debe haber una crítica muy fuerte. No puede ser que veas a jugadores como Roger Martínez caminando en la cancha. O sea, hay videos en los que se ve cómo está caminando mientras está la jugada. Entonces, el América ayer realmente fue irreconocible y Monterrey, sin hacer mucho, le ganó el partido, ¿eh?
Sí, el América, y esto lo he venido comentando, ganando partidos con el liderato, es como un cúmulo muy compacto, pero que no tiene brillos, ¿no? Muy parejo, y que en la liga se ha amoldado, porque también, lamentablemente, la liga ya se está acostumbrando a que, pues esto lo vamos transitando como sea, y todos con la ilusión de que ahora hay 12 lugares, y ahí sí nos matamos.
Sí, sí, sí.
Y eso es complicado, porque todos van a un ritmo muy lento, ¿no? Irregular, y es poco, ¿no? O sea, sí. Ya lo comentaremos. viene de meterle el Atlas 6 goles al San Luis y pierde ayer con Tijuana, ¿no? Que es el peor, ¿no? Entonces, cosas así que van de un extremo a otro. Y en el caso de la América, se ha acostumbrado a ser muy parejo y con eso le ha alcanzado para ser superior a todos, a todos.
Pero si te das cuenta, la cantidad de partidos que la América ha ganado en el torneo, que los gana en el último minuto. Sí. O sea, partidos que en realidad eran flojos, malos, que deberían acabar en empate, los termina sacando como sea, pero sacando. Entonces, eso también refleja mucho lo que es el América, ¿no?
Sí, y que más que nunca, siempre se ha dicho desde que existe esto hace 50 años que es la liguilla. Un torneo es el regular, clasificatorio, y otro es la liguilla. Ahora se ve más palpable aún, porque antes sí veías equipos que venían muy parejos, agarraron un ritmo y lo sostenían, y ahí lo llevaban y se coronaban incluso. Toluca es, por ejemplo, en torneos cortos de los más, el ejemplo más claro. Pero ahora es tan irregular, es difícil entender esta cuestión. Y yo supongo que alguien como Solari, que está acostumbrado al fútbol europeo, que es de puntos, que no termina como de congeniarla en su cabeza de, pues, ¿de qué me sirve hacer este trabajo que es brillante? ¿De qué le sirve la estadística de ser el técnico del América con más puntos en un año calendario? Si a la hora buena, pues termina entregando partidos que la gente quiere que gane, ¿no? Uh-huh. Ya no digas que juegue bien, mal, regular, que gane, porque así es la esencia del América. Vamos con Tania Ventimilla, que nos tiene más reacciones, sobre todo de la gente de Rayados que está muy contentos, ojo, porque ya lanzó Tigres el reto. Nosotros llegamos a la final del Mundial de Clubes, a ver si Rayados lo puede hacer. No es así tan sencillo. Tigres tuvo la, entre comillas, fortuna de ir con el de Conmebol, ¿no? Sí. Palmeiras en su momento. Si te toca en semifinales el europeo,
el ya, Chelsea,
ya se pone muy complicado. Pero bueno, vamos, Tania, te escuchamos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, Canito, Víctor, un fuerte abrazo, así es. Vamos a hablar acerca de las reacciones que se vivieron después del triunfo de Rayados, ya con boleto en mano para el Mundial de Clubes. Y quiero destacar lo que hizo Solari después de que le entregaron al América su medalla de segundo lugar. Hizo que los futbolistas se quedaran a ver la premiación de los Rayados, porque es un exfutbolista y sobre todo un técnico que sin duda se vio ayer la clase que tiene y que le dijo a sus muchachos, hay que saber perder.
Ante todo, felicitar a Monterrey por el campeonato, felicitar a mis jugadores, a nuestro equipo, a nuestros jugadores por el esfuerzo por haber llegado hasta aquí y por pelear hasta el último segundo del partido, para estar en el partido y poder disfrutarlo también nosotros. Así que esas son mis sensaciones.
Y sí, por otro lado, también vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori, este futbolista que sin duda fue clave en este partido y que sabe perfectamente que la afición está muy contenta con el resultado, pero que a Rayados se le exige y se le exige mucho más.
Creo que sabíamos que era nuestra última bala. Hoy jugamos con el cuchillo entre los dientes. Teníamos que sacar adelante este partido, es muy importante porque es una final, muy motivante, era motivador jugar una final en nuestra cancha con nuestra gente y bueno, lo pudimos lograr, creo que en líneas generales fuimos mejores.
Y también por el otro lado, Rogelio Funes Mori también habló de esa deuda que se tiene con la afición. Saben perfectamente que están ubicados en la posición número 7 de la tabla, 5 partidos ganados, necesitan mejorar sus resultados en liga.
Siempre nosotros tratamos de cada partido tomarlo de la mejor manera. En la liga no ha pasado que hemos sido superiores y no hemos podido ganar, pero bueno, ahora el Mundial de Clubes hay que descansar, falta mucho todavía y depende de que nos toque, nosotros vamos a ir a tratar de hacer el mejor papel y tratar de ganarlo.
Y ya para finalizar, también destacar que si bien comentamos acerca de este gran triunfo para Rayados que le da oxígeno al proyecto del Vasco Aguirre, por otro lado también el tema de Solari, de enseñarle a los futbolistas que así en el fútbol se gana y se pierde, creo que una gran palomita para Solari en ese aspecto. Saludos.
Excelente, Tania Ventimilla, muchas gracias, saludos, cuídate, anda de gira ya por Ciudad Juárez, que le vaya muy bien. Y nosotros vamos a ir a la pausa y después de ella ya Carlos Guerrero ya alzó la mano. Carlos Guerrero, que sabemos que le va a todos Carlos Guerrero. No oculta que de niño le iba a la América, pero se ha enamorado de los equipos regios, de los dos. No va sobre uno, sobre otro. Y ahora, evidentemente, está contento. Vamos a la pausa y a la vuelta lo escuchamos.
Continúa el contraataque de García. Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo. Abriendo la conversación.
De regreso aquí en Contraataque Deportivo, les tenemos un mensaje muy importante. Llegó el momento de regresar a la escuela con todo, de forma segura y organizada. Además, para apoyar la educación de niñas, niños, jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple, el gobierno de la Ciudad de México otorga la tarjeta Bienestar para Niñas y Niños. Mi beca para empezar, con la que tienes una beca, mejor escuela, útiles, uniformes escolares, atención médica, acceso a actividades culturales y deportivas, Víctor.
Las y los servidores públicos van a visitar los 4,511 planteles de turnos matutino y vespertino ubicados en la capital a fin de transmitir los beneficios de esta tarjeta. Estas jornadas informativas se van a realizar de 7:30 de la mañana a 19 horas con el apoyo de madres y padres de familia, docentes y personal educativo.
Para más información acerca de las becas, la entrega de las tarjetas o de los programas vigentes para la educación, visita www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx. Repito, www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx. Porque la escuela es un lugar seguro, regresa a clases con todo. Vamos a escuchar a Carlos Guerrero. Hombre, Carlos Guerrero se fue a España a aislarse un poco del entorno de la Liga MX. Dijo, ya me cansé de la Liga MX, voy a España. Se fue a ver el Real Madrid y Osasuna y quedaron 0-0. Entonces ya, imagínate nada más. Pero bueno, Carlos Guerrero, ¿estás contento? Ganó el conjunto rayado, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Un abrazo enorme, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos a todos. Todavía con las pulsaciones en alto después de lo que se vivió el día de ayer en la final de la Conca Champions, la final escenificada por Rayados de Monterrey y las Águilas del América. En términos generales, me parece un buen duelo. Comenzando primero por el asunto del marco, de lo pletórico que resultó el Gigante de Acero. Sigo considerando que es el estadio más lindo de todo el fútbol mexicano. Abajito colocaría al estadio de las Chivas con una arquitectura fascinante, pero el de Rayados tiene esta esencia especial, primero por la postal que entrega a los visitantes, porque si uno eleva la mirada se puede ver el Cerro de la Silla, porque si se genera alguna panorámica se puede percibir pues prácticamente a toda la ciudad. Y qué decir de la pasión, de la cual hemos hablado tantas veces del fútbol regio, y en este caso, bueno, el recibimiento que la afición le dio a Rayados de Monterrey fue fenomenal, fue espectacular. Un equipo de Rayados que sabía, sobre todo el Vasco Javier Aguirre, que sabía que tenía la inmejorable oportunidad de resarcir la irregularidad que ha mostrado a lo largo del torneo, porque este Rayados no ha sido el equipo que uno esperaría de acuerdo a la calidad de plantel, de acuerdo a las individualidades. Es un equipo con grandes figuras, pero al que le ha faltado mucho juego colectivo, mucho entendimiento, o que esas figuras marquen una diferencia. Ha habido displicencia en muchos partidos a lo largo del torneo, y es por eso que insisto que tanto el Vasco como el propio plantel sabían que esta era la inmejorable oportunidad de dejar atrás las críticas que han sido fuertes sobre este equipo, que está lejano a lo que uno esperaría, y ganó a final de cuentas al equipo americanista, independientemente de la polémica arbitral, independientemente de la pifia defensiva del América. Eso no fue culpa de Rayados de Monterrey, resolvió, hizo el gol, marcó la diferencia a Funes Mori, tantán, se acabó el cuento. Por el lado del América, me parece que es una situación que debe empezarle a preocupar seguramente a Santiago Solari. Yo no creo que haya concebido tan fácil el sueño el día de ayer, yo no creo que haya ido a la cama y en 5 minutos haya quedado dormido. Seguramente con la adrenalina a tope batalló el técnico del América para poder dormir, porque ya no es la primera ocasión en que en partidos determinantes o decisivos al América se le escapa el resultado, quedando imposibilitado de alcanzar el objetivo. Y este resultado, por más allá de que algunos dicen que no sirve para nada la Conca Champions, yo creo que era un título, y un título en disputa significativo, que te genera presencia, que te genera vitrina, que te genera internacionalización. A final de cuentas, para equipos grandes o del tamaño del América, todo lo que tenga enfrente, sea torneo amistoso u oficial, lo tiene que ganar. Esa es parte de sus obligaciones y parte de sus responsabilidades. ¿Qué pasará ahora posterior a que América perdió el título de Conca Champions? La obligación crece de ganar la liga, ya no hay otra. Y si América no la gana, me parece que tendremos que irle colocando el título de fracaso. y seamos también muy claros, al América no le espanta la palabra fracaso, es un equipo grande que sabe lidiar con esta palabra, no le tendría por qué espantar, y tantán se acabó. O sea, si América ya fracasó ayer en Conca Champions, también fracasaría si no consigue la Liga MX, y seguramente se pondría en tela de juicio la continuidad del propio Santiago Solari. A mí me han gustado las formas de Santiago Solari, me ha gustado su presencia, le ha entregado, le ha devuelto cierta gallardía al equipo, caballerosidad, ve un equipo fino, ve un equipo elegante. A muchos no les convence, yo vuelvo al punto, ¿quién convence realmente en el fútbol mexicano como para decir este América no sirve y el resto sí? Y es un equipo que es serio, cualquiera le va a temer en liguilla al América, pero insisto, tiene la obligación sí o sí de convertirse en campeón, y más después de lo sucedido ayer en el partido frente a Rayados de Monterrey. Felicidades a Rayados, que sigue haciendo una sana costumbre, una linda costumbre el ganar todo, sobre todo lo internacional que tenga frente a ellos, sigue construyéndole más pisos a ese imperio que ha ido levantando con el paso de los últimos años en cuestiones internacionales. Ya les gustó esa ruta, es lo que les agrada, es lo que los hace diferentes de su acérrimo rival de los Tigres, y me parece que es completamente válido. Así que bien por Rayados de Monterrey, en un partido intenso, en un partido con mucha polémica y que cerró con pulsaciones altísimas después de esa jugada en donde se pedía mano. Creo que no había una toma en el VAR que pudiera revertir la situación del silbante, no había una toma clara que pudiera hacer cambiar la decisión del silbante, que en un principio no había marcado nada, y ahí quedará esa jugada para la polémica. Amigos de Contraataque, hoy arranca una jornada más del fútbol mexicano. Qué rápido se está yendo el torneo, la jornada número 16, doble cartelera en el viernes botanero. Los esperamos a partir de las 7 con el Necaxa frente a Mazatlán, y acabando Juárez frente a Puebla. Mazatlán, que sigue peleando los puestos de reclasificación, afianzarse ahí, todo parece indicar, y si nada raro sucede de aquí al final del torneo, estará en la repesca, no así Necaxa, que no la tiene segura, y después el partido entre Juárez y Puebla, que también se juegan el todo en estos últimos duelos del torneo. Una muy buena jornada, partidos atractivos, Tigres frente a Chivas, llama mucho la atención, que me dicen de Toluca frente a León, también de los mejores duelos, porque son de estos equipos que siempre permanecen ahí entre los primeros puestos, irregulares, sí, como todos, insisto, quitando al América, todos han sido irregulares en este torneo, pero que son los que siempre andan ahí como satélites, ¿no? Alrededor de los primeros puestos, Toluca y León, y qué decir del Cruz Azul frente al América, también uno de los duelos más atractivos, muy buena prueba para el América, veremos si logran reponerse, sobre todo en lo anímico, más allá de lo futbolístico, en lo anímico, después del tropezón frente a Rayados, será una muy buena prueba para el América y también para Cruz Azul. Les mando un abrazo grande, amigos de Contraataque Deportivo, muchos saludos, que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos en la doble cartelera del viernes botanero por Azteca 7.
Muchas gracias, Carlos, y vamos rápidamente con Rodrigo Bastidas para que nos amplíe los detalles de esta penúltima jornada de la Liga MX.
Ya se ha comenzado a disputar la jornada número 16 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, con el compromiso que pudimos ver este día jueves. La noche de ayer, en el arranque de las actividades de esta fecha, el sublíder Atlas fue sorprendido en el Estadio Jalisco y cayó 2-0 frente al sotanero Xolos de Tijuana, que consiguió su primer triunfo fuera de casa. Al término del encuentro, el director técnico de Atlas, Diego Coca, comentó la derrota.
Hoy el equipo no funcionó, se perdió, un paso para atrás.
En el primer encuentro de hoy, el Mazatlán FC, que está ubicado en el octavo puesto de la clasificación, visita tierras hidrocálidas para enfrentar a unos Rayos de Necaxa, que en el lugar 13 podrían entrar al repechaje con una victoria. El segundo compromiso del día nos presentará a unos Bravos de Juárez, que buscan alcanzar los puestos de repesca en estas últimas dos fechas, recibiendo en casa a un equipo de Puebla, que por su parte podría perder su lugar con un descalabro. Los cruces del sábado darán inicio cuando los Gallos Blancos de Querétaro, que están penúltimos en la tabla, pero aún con posibilidades, enfrenten en el Estadio Corregidora a unos Santos, que llevan tres juegos seguidos sin poder sumar de tres. Después podremos ver a unos Pumas de la UNAM, que se presentan con 17 puntos y 3 triunfos de manera consecutiva, visitando el Estadio Hidalgo para verse las caras con unos Tuzos de Pachuca, que tienen 16 unidades y no ganan desde la jornada número 12. En el cierre de las actividades del sábado, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que necesitan sumar de 3 para no salir de los puestos de calificación directa, reciben en el Volcán a unas Chivas de Guadalajara, que de visita solo tienen una victoria. Javier Aquino, extremo de Tigres, habló sobre su rival.
Creo que va a ser un rival complicado, es un equipo grande, entonces al final de cuentas es un partido que tomaremos como todos los demás, ¿no? También con la debida seriedad, la seriedad que se merece, con el respeto al rival, pero obviamente nosotros haremos nuestro partido tratando de hacer cada día mejor las cosas y poder sacar 3 puntos, ¿no? Yo creo que van a ser sumamente importantes para nosotros mantenernos arriba, entonces vamos a ir con todo por ese partido.
Para el comienzo de los duelos dominicales, el conjunto de León, que está al borde de la calificación directa, se enfrenta en el infierno a unos Diablos Rojos de Toluca, que nos suman de 3 desde la fecha número 9. Seguiremos con el clásico joven cuando la escuadra de Cruz Azul, instalada en el sexto lugar, enfrente como local en el Estadio Azteca a unas Águilas del América que son el superlíder, pero llegan tras caer en la final de la Conca Champions. Finalmente, para el último juego del día y de esta fecha, los Rayados de Monterrey, que son los flamantes campeones de la CONCACAF, pero en liga llevan 4 descalabros seguidos, visitan en el Alfonso Lastras a un Atlético San Luis que está en el último de los lugares de repechaje. De esta manera se estará desarrollando la jornada número 16 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, que ya solo espera para que se terminen de acomodar sus piezas para poder dar inicio a los duelos de eliminación.
Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a la pausa en Contraataque Deportivo porque tenemos mucho más.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Muy bien, estamos de regreso en Contraataque Deportivo. Vamos a ir con Aquiles para que nos platique más de la pelea de la Barbie Juárez contra Jackie Nava. Nada más quiero escucharte, Víctor, así, en 5 segundos. Pronóstico del Cruz Azul América, América Cruz Azul.
Creo que va a terminar en empate, aunque desearía que ganara Cruz Azul, pero yo voy un 2-2.
Bueno, 2-2 sería bastante bueno.
Sí, me encanta para 2-2.
Bueno, muy bien, ahí lo anotamos. Aquiles, entonces, lo platicamos al inicio, viene una batalla auténticamente. ¿Hay ventaja para Jackie de que sea en Tijuana?
Mira, puede haber ventaja, sin embargo, también a veces los nervios pueden jugar en contra cuando tienes a todo tu público esperando mucho de ti. Jackie Nava fue protagonista de uno de los combates que finalizó la carrera de Ana María Torres. En su momento, Jackie fue precisamente quien estuvo en el escenario compartiendo con una gran peleadora como Ana María. Hoy se enfrentan dos guerreras este fin de semana en la Casa del Boxeo, que en un combate que nadie se puede perder, Oscar Francisco, porque vamos a ver historia realmente. Dos figuras en plenitud todavía de cualidades, porque de eso habla Jackie precisamente en la entrevista. No es que todavía puedan, es que todavía tienen mucho que dar. Sin embargo, en algún momento el boxeo les exige retirarse. Y creo que este es el mejor momento para que las dos se retiren bien, en plenitud de salud, para que hagan las vidas que tienen que hacer después del boxeo y que la hagan perfectamente bien, en plenitud de facultades. Es decir, hemos visto tantos accidentes de personas que no saben retirarse adecuadamente del boxeo o en su momento, que creo que a las dos les llegó la hora de hacerlo. Puede representar una ventaja, aunque no lo sabemos, Oscar. Sin duda, Jackie dice en esta entrevista que sabe quién es Mariana Juárez, sabe también el compromiso que tiene Mariana Juárez en este combate y así lo expresó.
Sabemos que también está preparando a nivel a conciencia, pues sabemos que tiene el gran compromiso, lo tenemos las dos, así es que sabemos que vamos por una gran pelea y una pelea de muy interesante para toda la gente. No es que alcancemos, es que vamos a dar una gran pelea, no se la pierdan porque va a ser una pelea muy muy interesante para el público.
Jackie Nava se preparó a tope, Oscar Francisco Cano, sabe que a los 41 años de edad no es la misma chica que comenzó en esta carrera, sabe que también puede ser su última pelea, sabe precisamente esto que comentas, de que va a estar en Tijuana ante toda su familia y la gente que la vio crecer. Por eso se preparó perfectamente para este combate.
En realidad, yo no tengo nada contra ella. En realidad sé que es una peleadora bastante de calidad, de bastante fuerte. Así es que sé que vamos a dar una gran pelea y eso es lo que pedimos, ¿no? Que demos una gran pelea arriba del ring para el público y pues que gane la mejor.
Ahí las palabras de Jackie Nava. Repito, amigos de Radio Fórmula, no dejen de ver este combate porque van a ver la última pelea, quizá, de dos de las máximas representantes del boxeo femenil que tiene México y que ha tenido el mundo. Sin duda será una guerra, Oscar.
Pues, ¿qué te parece, mi estimado Aquiles? Y saludamos a Rodolfo Vargas, que también tiene más comentarios. Rodolfo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, mi querido Oscar Francisco Caro. Le mando un abrazo muy fuerte a Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la casa del boxeo. Y, en efecto, estamos partiendo hacia Tijuana, Baja California, la tierra de Jackie Nava, la princesa azteca, para que finalmente, como ya lo han comentado ustedes, y luego de una larguísima espera se pueda dar este enfrentamiento ante la Barbie Juárez, ambas peleadoras de 41 años, ahí hay un equilibrio de fuerzas, yo he visto mejor a Jackie Nava en sus últimas presentaciones, de hecho en la última me gustó muchísimo, la vi como en sus mejores tiempos, en plenitud, pero arriba del cuadrilátero habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. La transmisión arrancando a partir de las 10:30 de la noche a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo mañana sábado. Y luego, en una semana, compañeros, sube al cuadrilátero Saúl Canelo Álvarez, el mejor libra por libra, para enfrentarse contra Caleb Plant, buscando tener ya los 4 títulos de la división de los supermedianos. En días recientes estuvimos precisamente en San Diego, California. Tuvimos una larguísima charla con Saúl Canelo Álvarez. Presento la segunda parte de 3, en donde Saúl pues habla de su adversario, habla de lo que sucedió en la conferencia de prensa, habla de lo que pudiera ser quizá una estrategia de Caleb Plant, así que desde luego, y de lo que él espera tener como resultado en la contienda. Así que, si le parece, pues vamos a lo que preparamos en esta segunda parte de la plática con el Canelo.
Hablando de este adversario, en relación a lo que ha sido en la conquista de la división de los supermedianos, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, ¿en qué nivel lo sitúas a él como adversario?
Pues no sé en qué nivel, hasta después de la pelea puedo decirte eso, ¿no? Porque pues es muy difícil decir en qué nivel puede estar el peleador. Siempre uno se imagina más o menos, y al final de cuentas te salen más cabrones. Entonces pues sí tiene uno que esperar la pelea, pero es un buen peleador, es un peleador que sabe utilizar muy bien su distancia, su jab, sabe moverse muy bien. Pero pues, como lo he dicho, nada nuevo para mí, ¿no? He peleado con todos los estilos, tengo la experiencia para poder lidiar con todos los estilos, y no es nada nuevo para mí. Y como tengo este objetivo de ganar estos 4 títulos, él no va a ser el que me va a parar.
Se dice en el boxeo, pero yo creo que no es en tu caso en particular. Se dice que hay un plan de pelea, pero que ese plan de pelea, al momento de recibir un impacto,
sí,
cambia totalmente y no existe. Sin embargo, yo creo que no es en tu caso, porque tú, a pesar de las circunstancias, el plan de pelea difícilmente lo abandonas.
Pues fíjate, Rodolfo, que yo nunca tengo un plan de pelea. Tengo, ya sabemos cómo pelea, cómo a lo mejor podemos hacerlo, pero nunca hacemos un plan de pelea, porque soy un peleador. A lo que yo pienso siempre, que me gusta improvisar, depende del peleador, porque a veces uno llega con un plan de pelea y no te sale, y ya no, a veces te dejan blanco, ¿no? Entonces a mí me gusta improvisar, ¿no? Ya sabemos lo que podemos hacer, lo que va a hacer, o lo que más o menos vamos a hacer, pero al final de cuentas salgo el primer asalto y él me da la pauta para poder, al final de cuentas puedo hacer lo que sea arriba del cuadrilátero.
Perfecto. ¿Estás enojado con Caleb Plant?
Sí, de alguna manera ya se volvió esto personal, y sí hay un poco de molestia, pero como siempre lo he dicho, lo voy a utilizar a mi favor. Voy a utilizarlo de la mejor manera, y con la experiencia que tengo, pues no creo que haya problema. Ya lo he demostrado en otras ocasiones.
¿Será una estrategia de Caleb Plant el haberse subido a un tren de crítica desde mi punto de vista desmedida en temas de doping que ni siquiera te correspondían así? Sí. O sea, ¿será un plan de decir, quizás sea la forma en que yo pueda afectar el funcionamiento de Canelo?
Pues quizás a lo mejor, pero pues no tengo, la verdad es que de eso no me causó ninguna molestia, porque al final de cuentas he lidiado con eso, ¿no? Sí. También decía que no quería hacerme el doping, la prueba de doping de 12 semanas antes, y no manches, tengo desde diciembre peleando, perdí diciembre, febrero, mayo, todas esas estoy bajo
supervisión
de lavada del doping. Entonces, al final de cuentas, lo único que quiere, creo que ya se está escondiendo detrás de una pared, ¿no? Antes de la pelea, pero pues no pasa nada. Al final de cuentas todo está ahí, y lo único que voy a hacer, me voy a subir al cuadrilátero y le voy a dar una chinga.
De lo que sucedió el día de la conferencia de prensa, ¿hay un arrepentimiento en ti por haber puesto en riesgo la pelea?
No.
De ninguna manera.
Nunca me arrepiento de lo que hago. Lo hago porque para toda acción hay una reacción, y nunca me arrepiento y no estoy arrepentido de nada de lo que hago.
Esa reacción fue provocada por las palabras, ¿no? Indudablemente, no es lo mismo que te diga un amigo o algo.
No, mira,
había ahí un encono, ¿no?
Es lo que yo sé y yo entiendo perfectamente lo que es la palabra MF. Si tú me la dices cotorreando depende la situación como me la digas, pues no hay es diferente, ¿no? Pero en ese sentido, pues ya es otra cosa.
Pues ahí está la próxima semana, además, porque apenas regresamos de Tijuana, compañeros, y el lunes muy temprano nos estaremos desplazando hasta Las Vegas, Nevada, así que les mando un abrazo muy fuerte y recuerden, mañana a Box Azteca 7, la casa del boxeo, arrancando transmisiones a las 10:30 de la noche. Regreso con ustedes, Aquiles, mi querido Cano, a todos por allá, abrazo.
Perfecto, Rodolfo, cuídate, saludos, estamos en contacto, vamos a la pausa, al remate de Contraataque.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en Contraataque Deportivo. Todavía aquí les tenemos algo más de boxeo porque Roberto Quesada platicó con Mauricio Sulaimán. Ya viene la convención del CMB, que siempre es un espectáculo.
Siempre es un espectáculo.
Ahora en la Ciudad de México. Escuchemos.
¿Qué tal, compañeros? Pues estamos muy cerca de que se realice la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, que a pesar de la pandemia finalmente se realizará de manera presencial. Y esto debido a una serie de circunstancias que la llevaron a cambiar de sede para terminar en la Ciudad de México. ¿Cómo lo informó Mauricio Sulaimán, presidente del organismo?
Pues la convención han sido muchas complicaciones con restricciones de viaje, con todo lo que está viviendo actualmente, pero no podemos dejar pasar el año sin convención. Hay gran entusiasmo. Va a ser una convención con todos los cuidados.
¿En qué hotel va a ser?
Aquí en la Ciudad de México. Le estamos por terminar ya los últimos detalles para poder hacer el anuncio. Como ha habido tantas bodas que se pospusieron en la pandemia, todas las bodas están programando. Estamos nada más cerrando el último detalle, sobre todo para la inauguración del día lunes 15.
Sulaimán dio algunos detalles de las actividades que se realizarán durante esta convención.
Pues clasificaciones y mandatorias, el seminario oficial desde ring, y vamos a hacer una importante celebración, homenajes, muchas recordar a muchos miembros que se nos adelantaron y también a muchos que están ahorita dando pues grandes resultados. Vamos a tener algunos campeones especiales y pues celebrar el WBC Cares 15 años. Mucha cuestión importante como en cada convención.
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, develó los nombres de algunos de los invitados especiales en este evento.
Sí, viene Sugar Ray Leonard, Lennox Lewis, Durán, Chávez. Le damos un homenaje a la esposa de Marvin Hagler y pues estamos esperando que quizá venga Fury. Va a ser una muy buena convención.
También habló de la pelea de Canelo contra Plant.
Sí, el Canelo está en el mejor momento de su carrera, es un gran profesional que siempre está en el gimnasio, siempre está listo para dar batalla y pues yo estoy seguro que va a ser una gran pelea.
Finalmente Mauricio reconoció que el encuentro entre Caleb y el Canelo en el pesaje aumentó el morbo para esta batalla.
Sí, levantó mucho la expectativa, el morbo. Lamentablemente los pesajes no, las conferencias de prensa no deberían de llegar a esos niveles, pero sí sucedió y pues ahora el mundo está esperando la pelea.
Esa es la información, compañeros.
Pues ahí está, algunos de los planes, como siempre el Consejo ahí pugnando, más que nada siempre la famosa seguridad, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que desde don José Sulaimán, el Consejo ha aportado muchísimas cosas al boxeo, en el tema de las cuerdas, en el tema de la seguridad, en el tema de los guantes, en el tema de los números de rounds. Creo que finalmente el boxeo evoluciona y los organismos tienen que evolucionar a la par del boxeo, pero no solamente eso, ser promotores precisamente de la evolución del boxeo.
Pues muy bien, estaremos atentos a esta convención que, además, como ya lo ha dicho Rodolfo Vargas, confluye con el aniversario de Box Azteca, ¿no?
Entonces, uy, qué maravilla.
Pues ahí habrá muchas sorpresas, de las cuales poco a poco él nos irá dando a contar, y ya la siguiente semana estaremos haciendo enlace con él porque viene la semana previa a la pelea de Canelo, ¿no? A la pelea de Canelo con Plan, que Canelo sigue en la misma de se volvió personal y voy por todo. Vamos a ver, él se está poniendo un listón alto en ese sentido, porque la gente dice, si no hay knockout, nos decepciona, fíjate nada más qué cosa. A pesar de que pueda tener un título más y ser el primero, claro, en sumar todos, él ya puso el listón alto. Lo platicamos la otra semana, si te parece.
Me parece perfecto.
Bueno, pues estamos casi por despedirnos, nada más Recordar que hoy es el juego 3 de la Serie Mundial de Béisbol, ahora en Atlanta. Atlanta vuelve a jugar Serie Mundial en casa, van 1-1, vamos a ver hacia qué camino toma la serie. Habitualmente cuando van 1-1, les voy a decir una obviedad, el juego 3 se vuelve muy importante porque puede empezar a tomar el rumbo hacia alguno, aunque algunos avisoran, y ayer lo decía José Pablo, que está convencido que van a regresar a Houston para por lo menos jugar un partido 6, si no es que un 7, para una serie larga, ya lo estaremos viendo. Y también eso significaría que José Urquidy, el mexicano, que ya ganó con Astros el juego 2, tuviera la oportunidad de lanzar uno más. Y ayer le rompieron el invicto a los Cardenales de Arizona en la NFL, le ganó Green Bay, así es que se acabaron los invictos y Aaron Rodgers vuelve a tener una buena victoria. Así es que nos vamos. Víctor, ¿algo más?
No, hasta luego, pásenla bien, un gran fin de semana y muy deportivo.
Exactamente, como siempre. Aquiles Castañeda, como siempre, un gusto.
Gracias, no dejen de ver Box Azteca, no se lo pueden perder.
Muy bien, nos vamos. Cuídense mucho. Vamos a quedarnos en el espacio de Jaime Núñez. Salud.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.